Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Balomar Charbert desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es viernes 18 de octubre de 2024. Y atención, tal día como hoy, que nos vamos a 24 de mínima. Bien, aseadito. A 24 de máxima, perdón, 24 de máxima, perdón. Y 15 de mínima. Eso ya va rascando, amigo. Mon, buenos días.
Hola, bueno, a mí ya me está apretando.
Hoy en el metro me ha apretado.
La gente me estaba mirando porque era el único, quitando los niños de 8 años que iban con su madre al colegio, que iba con pantalón corto.
Nosotros seguimos con pantalón corto. ¿Tú sigues? ¿Quién no es testigo? Hombre.
Vale.
Hasta yo todos visto los que santos como mínimo y luego todo lo que logremos ir con pantalón corto.
No, eso no va así. Eso no va así. Hasta todos los santos record. Mínimo.
Sí.
Y luego a ver quién es el gana. A ver quién es el último que
Kino, va. Kino se ha puesto, buenos días, su primera cazadora hoy.
Kino, eres tú.
Sí.
Vale.
Kino Guzmán, buenos días. Sí. Silveño, buenos días.
Buenos días.
Ponce, muy buenos días.
Buenos días.
Y bueno, y ha visto a Ramón desde la lontananza con sus bermudas todavía. Y entonces yo le he dicho, lo digo por la razón que me ha dado por qué lleva las bermudas. Yo lo que le he dicho es que son... casi se pone del lado de los de los del cambio climático. Es decir, es que no hace frío.
¿Pero cuándo ha hecho frío en la historia del Mediterráneo?
Y entonces él ha aludido, al hecho de que soy muy macho, ¿no?
Sí, claro que sí.
Porque estuvo en la excepción.
No. Macho es ser, o sea, llevar pantalón corto, una camisa de manga larga y encima una chupa de cuero.
Una chupita.
Ramón
una
y yo, cada vez que salimos a la calle, parecemos dos tutelados. La gente nos mira diciendo, ¿dónde está el tutor legal?
Me ha pasado algo curioso. Antes de ver aquí, no estaba ahí bajo tomando el aire, y ha pasado un señor así, un poco más alto que yo, cierta barriga, carbete tal, y trajeado. Y cuando ha pasado, digo, ¿este será más mayor o más joven que yo?
Ya estás en
demente
esa
edad. Es
en
más mayor,
edad.
Seguro.
No, seguro.
Trabaja en una oficina todo el día.
Y he pensado, claro, a mi favor, digo, seguro que es más joven que yo.
Pero parece mayor.
Pero parece más mayor que yo.
Sí.
Y digo, claro, esa es mi percepción. A lo mejor su percepción es la de, ¿quién es el mamarracho este?
Yo
¿quién
desde
es
hace
la guarda
de
esta mamarracha con
ya,
pantalón corto?
Empiezo ya a ver esas cosas.
Pero te voy a hacer una reflexión. Pero,
reflexiona.
¿Tenía pinta ese señor? Así como alguien pasa y te ve a ti o me ve a mí diciendo, este hombre en la cabeza no tiene nada dentro, está pensando en dos monos despiojándose. Y sin embargo, ¿ese señor tenía pinta de por dentro que le ha pasado la vida por encima?
No sabría decirte.
Es esa cara que hay. Yo me cruzo.
Yo
me cruzo todos los días con uno que un día se lo quiero decir porque me sabe mucho mal.
Abrázalo.
Es un tipo que no viste con traje, viste normal, va con un maletín y le ha pasado la vida por encima. Para en Benimaclet todos los días y la vida
no,
ha sido cruel.
Pero
cruel
con él. Porque la ha disfrutado mucho.
No, son muchas horas de insomnio. Es un tema de un tipo gris. Es un tipo, todo ya. Lo que rodea a...
Ostras, bueno, a lo mejor luego le es feliz.
No, ya te digo yo. La cara, un día te bajas al metro.
Quiero deciros que vosotros, cuando os miráis al espejo, creéis que estáis con un arco iris a vuestro alrededor.
Yo sí que lo veo. Tutelados.
No, pero tú me entiendes.
Yo sí que lo veo. Cuando les veo en bermudas, yo lo veo.
No, no es tan gris.
Ya bajaréis al metro y lo veréis. Ya es que lo
no,
lleva,
yo bajo
lo
una vez al
cara.
Metro y ya no quise bajar.
A ver,
más.
En Valencia aún hay gente con bermudas, hay que decirlo. Pero de vuestra edad no llenáis un taxi ahora mismo.
Claro que no. Ahí está el mérito.
Sois muy bueno, 5 o 6.
Hombre, pues ahí está el mérito aquí, ¿no? Por
y
eso
si
lo
no,
hacemos.
No, si yo le veo un mérito.
Mira, como vamos Ramón y yo, a nuestra edad.
No va nadie.
O somos ucranianos y estamos visitando joyerías. O nos ponen un gancho y estamos rebuscando en la basura. Ya te digo que es una de dos. Es una de dos.
Bueno, pues
y yo me he dado cuenta en el metro que no había nadie.
Bueno,
todos me miraban.
Tengo cosas...
Vamos al lío.
No, tengo cosas preparadas, pero como siempre la realidad supera la ficción. Entonces ha habido un momento maravilloso aquí al empezar el programa. Yo he visitado a nuestro amigo Ponce y le he preguntado por su hijo, que es militar. Está ahí y dice, pues va a venir a tal a un destino...
Es que no entiendo la risa.
Dice, va a venir a un destino en Marines, aquí.
Ah, bueno. ¡Hala, qué guay, ¿no?
Sí, y dice, mon, eso es de la Marina. ¿Qué, no,
no
eso es de...
No,
de,
he dicho que eso lo ponen...
Que lo van a subir en un barco. Lo van a subir en un barco.
¿Pero por qué reís?
No sabías
pero
Marines
es un pueblo de Liria. Sí, al lado de Liria.
Ah, que destinan a marines.
A marines. Y tú has dicho, que son los marines americanos que vaya a invadir.
No, pero tú cuando eres del ejército te dicen tierra, mar o aire, ¿no? ¿O eso no
sí,
va
pero
así?
No tierra, mar o marines. No tierra, marines y yo aire.
O marinerito.
Puede ser que, marines, sin team, todo eso.
Entonces tiene sentido que lo dierais,
¿eh? Es confusión un poco, porque va a marines. Entonces tú ya te lo imaginas
desembarcando. Él está en marines con el sargento Hierro Grimiswood. Y ahora va a marines.
Ya, pero yo puedo entender, además, en el caso de Mon, totalmente.
A mí me pasó cuando conocí a Carol Vegas, que un día me dijo, te voy a llevar, porque yo creía que estaba enamorada de mí, y me dijo un día, como todas, entonces me dijo, Mon, te voy a llevar a almorzar en altura. Y yo pensé que lo quería llevar a una montaña o algo para declararse. Yo qué sé. Dije, al final le dije, oye, que tengo vértigo.
Iba a regalar un cudor de Argimiro.
Y me dijo, no, que altura es un pueblo. Yo no conocía altura. Luego no, ya hombre, por Paco. Sí, por Paco sí, pero no conocía una Paco.
Bueno, pero en altura dije, también pueden pasar cosas.
Vamos a almorzar en altura. Y yo creía que estaríamos retozando en un prado, pero de estos altos.
Sí,
en altura. En una montaña. Y era un pueblo.
Sí. Ponce, él fuiste a ver Blade Runner a los Kinépolis.
Correcto, sí.
Pantalla grande. Que no, ¿la habías visto alguna vez en pantalla grande?
No. Blade Runner es del 82.
Sí,
y yo nací en el 83. Sí. Claro. Es una película que tiene ya 42 años.
¡Ostras!
Es que la ves y es que 42 años...
A mí sí que me dio tiempo verla en cine, una reedición de estas que hicieron.
Sí, yo la vi en...
91, la en el 91, 92.
Sí, sería por entonces. Sí.
¿Y qué tal en pantalla grande? ¿Qué te pareció que no la habías visto?
Tremenda. Tremenda.
¿Y la música de Vangelis?
Es lo único decente que ha hecho Vangelis en su vida.
La música es buena.
Es muy buena.
En la película.
Sí. Bueno,
no, luego, aparte, dos canciones, pero la película es buena.
Hombre, las letras del final queda muy chulo.
¿Sabéis que Demis Roussos está a los coros? Hay un tema que es de...
¿El de Triki Triki?
Sí, el de Triki Triki. Y es Demis Roussos, porque Vangelis tenía un grupo en Grecia con Demis Roussos en los 70. Que iban de súper modernos, con
túnica.
¿No lo sabías?
No.
Con greñas y pantalón acampanado y tal. Eran Vangelis, Demis Roussos y dos más.
Qué pena.
Y entonces Demis Roussos pone un poco de coros en algún tema de los de Blade Runner. De la vocita de... Sí.
¿Y tú, Carros de Fuego, no te la has puesto nunca?
Carros de Fuego me parece un espanto la película y la banda sonora. La banda sonora es repugnante. Tan, 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 tan. Qué espanto. Qué espanto. Pero esto sí que tiene...
Cuando están enamorados.
Esto sí que tiene buen rollo.
El tema de amor, ¿no?
Tuvieron un fallo en la película porque cuando acaba, es la versión del director, entonces acaban en el ascensor, que él encuentra el unicornio de papel, y entonces, pom, 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 ya empieza la música. Entonces, alguien tuvo la brillante idea de quitar la música. Y se escuchó un grito por arriba, ¡poner la música!
¿Ah, sí?
¡Claro! ¡Es lo mejor! Y yo también me quedé como diciendo, ¿quién ha quitado la música? Entonces volvieron a poner la música.
Pon el tema final, de pom, 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 pom.
El tema final...
Endstem, creo.
Ramón.
Pues no me aparece, pero bueno. No,
tira, gracias por la pista.
El tom, 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 digo, sí, igual. Sí, a ver, espera.
Si la buscas en Spotify, a lo mejor.
No, estoy en Spotify.
No, ese no.
La última será.
Espera, voy a buscarlo como lista.
En titles.
Qué maravilla de tertulia.
Bueno, debate melómano.
Mientras tanto, que sepáis que la ecología tiene un precio, porque todos queremos de sí, energía renovable, fotovoltaica, molinillos. Ah, pero mi comarca no, que es muy bonita. Eso es la comarca del vecino, que son unos envidiosos y unos malignos. Mi comarca no, vale. Bueno, pues ahora llega lo que llaman, salía por la provincia de Mecho Cantegar, el basurazo. Que es la tasa de basuras, que vamos a pagar un 23% más para favorecer el tratamiento de basuras y todo eso. Así que la gente lo sepa, que estamos todos entusiasmados con la ecología y tal. Yo el primero, y que hace un mundo sostenible y morón y tal, pero que esto tiene un precio. Ya este es el Entitel,
El Entitel. Lo he buscado por Entitel.
¿Ves?
Era de informe semanal, ¿no?
Informe semanal.
Sí.
Vale. Algo parecido.
O de Documentos TV en la... En
Documentos
la
TV era París, Texas.
Sí, pam, la Ray Puder.
Pues luego, ya después de los subtítulos, ya empezó una tertulia. Ahí toda la gente nos daban un micrófono y podías hablar. Qué guay. La tertulia se basó prácticamente toda en si Deckard era replicante o no.
Que,
y es evidente que no.
Todos decían que sí, menos cuando levanté la mano yo, que dije que no.
los ya, terraplanistas
pero
dijeron
hay
que
una
sí, ¿no?
cosa, y vamos a dejar el tema este aquí porque es muy tal, que en una de las versiones remasterizadas de Ridley Scott y tal, hay un momento que le pone un tono rojo a los ojos de Deckard. Sí, no, con no, lo cual eso quiere decir que es replicante.
Eso está desde el principio ya, pero ¿para qué quieres un test von Haspahan si lo único que hay que mirarte es el ojo y si el ojo te repica, eres replicante?
A ver, ya frenología, y si has estado una noche de farra, al día siguiente también eres muy replicante.
Si no te pones colirio. Pero yo quiero una máquina del test Boycamp-Fest de Plagen, y tú encontraste que es en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí.
¿Pero te las traen?
No, solo las envían a Estados Unidos.
Pues vale una pasta, ¿no?
Oye, pues te vas a Estados Unidos, la compras y te la traes.
No era muy caro tampoco, unos 400 euros.
Pero tiene una máquina esa en casa.
Hay que montarla, hay que montarla.
Eso yo no, eso tú. Bueno, ¿quieres ser hombre de la casa?
Ya, ya.
De todas maneras, para todo el mundo que piensa que es replicante, hay un libro donde cuentan toda la historia de Blade
Runner. De Paul Simons.
Y estaba Ridley Scott ahí mirando a una pared, que es básicamente lo que hacía en todas las películas, mientras el equipo era el que hacía la película, y alguien le dijo de repente: oye, Deckard es un replicante, ¿no? Y entonces Ridley Scott dijo: ¿eh? Entonces, como que se le ocurrió y luego siempre mantuvo que era así. Y es mentira, porque la historia tiene sentido si Deckard es humano. Porque
eso es
el replicante es más humano que el humano porque le perdona la vida a un humano. Si le perdona la vida a un replicante, es un robot salvando robot.
Cuando cogí el micrófono, que al final me lo quitaron, eso mismo fue lo que dije yo. No tiene sentido la película.
Sí, Deckard es replicante.
¿Por qué un robot no puede salvar a un robot?
Sí, pero no, entonces no es ya, más humano. Ya,
es a dónde vamos. Es a dónde vamos.
Un momento, Silvia, el Parlamento de Nexus 6 al final, el de ahí sí he visto.
Vale, espera, que eso no está en Spotify, eso tengo que buscarlo en el YouTube.
Vale. Y por cierto, mientras tanto, que sepáis que ayer tuvimos 6.000 cruceristas por la ciudad. Lo que pasa es que como yo voy del curro a casa, de casa al curro, no me enteré. ¿Tú que estabas por el centro los viste?
Yo los veo todos los días.
¿Pero creéis que molesta? No molestan. Yo estoy a favor. O bastante a favor.
Bueno.
O relativamente a favor.
Molestar, molestan. ¿Qué quieres que te diga?
Molestan,
a ver,
¿por qué?
Vamos a ver. Tú me has preguntado si molestan o no. Molestan. Si molestan. ¿Que son buenos para la ciudad? Posiblemente sí. Pero molestar es una...
¿Pero en qué molestan?
Es decir, vamos a ver.
¿En qué hay gente colapsando las aceras?
Hay una cosa que tenemos que tener un poco claro. Para la mayoría de los ciudadanos de Valencia, el turismo es una especie de servidumbre, sobre todo si vives por el centro, que tienes que muchas veces soportar, pues por el bien de la ciudad, porque hay mucha gente que se gana la vida con el turismo, pero el turismo no hace más maravillosa la ciudad, no hace más transitable la ciudad y no la hace más, no sé, agradable. No, el turismo es un poco coñazo, porque a veces intentas salir de casa y está pasándote el grupo de cruceristas y te tienes que esperar, sobre todo si vas la bicicleta. Es una chorrada, sí, pero vamos a ver. Bueno, pues el turismo...
Pero a ver, tanto molestan que no...
Mira, Ramón, te voy a decir una cosa. Tú eres la típica persona que si vivieras en el cogollito del turismo, estarías hasta los huevos. Porque en tu barrio...
Hombre,
pues,
en su finca salió si ponían un Airbnb y por unanimidad, ¿no?
Nada más, señoría. Hombre,
claro.
Vamos a ver.
Claro.
Sí, exacto.
Pues claro que no.
Es lo mismo.
Y cuando sube a su casa ya no
sale. Yo sé de gente que le mola mucho el turismo, que se ha ido del centro por el turismo. Es decir, que está muy a favor del turismo, pero dice, bueno, muy bien, el turismo, esta ciudad se va a enriquecer, tienen que venir muchos turistas, eso sí, yo me voy, porque pueden también permitírselo, me voy al ensanche a vivir. Esto aquí no, ya no mola, ya está. Y es decir, por un lado dices que mola mucho, pero por otro lado huye.
¿Y cuando entras y te compras una recholita de esas que tienes, qué?
No, ya el turismo que viene ahora, te lo digo de verdad, sinceramente.
No, yo te creo,
es mucho menos comprador de recholitas y de antigüedades y de cosas, yo lo veo así, que el turismo que venía después de la Copa América.
Ay,
eso me lo dijo el otro día.
Hace
poco cerró una tienda maravillosa, que era para mí la tienda más molona de Valencia, que era Sebastián Melmoth, que estaba en la calle Baja, y yo les pregunté y me dijeron, es que nosotros vendíamos muchísimo, había un turismo después de la Copa América de calidad bestial,
claro.
Y el de ahora... Es turismo en general, en líneas generales.
Sí, hay
de normalete.
De patatas bravas, ¿no? Sí, entonces va, toma patatas bravas y se vuelve.
Se meten también en una dinámica... O sea, los que vienen... Los buenos turistas también se meten en esa dinámica del turismo masivo.
Que no les
vea que se ve muy bien.
Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo curraba en Brillante, y luego viene Juanjo Almendral, a ver si nos cuenta la anécdota de la oreja en Continental, que es auténticamente de David Lynch. Pasaba algo. De repente... el bar tenía mogollón de color molón. Chicas, chicos, todos guapos, guapas, mogollón, mogollón. Entonces eso atraía a gente que le había pasado la vida por encima, que decía, claro, Mon.
Sí.
Atraía gente así más gris y más escombro. Entonces, claro, llegaba la gente escombro y apartaba a la gente guapa.
Eso pasó en un bar.
Entonces, pasábamos una fase de gente escombro hasta que la gente escombro, como tampoco le gusta estar con gente escombro, se piraba.
Se piraba.
Entonces, cuando se piraban, volvía la gente guapa y volvíamos a reiniciar un ciclo. Entonces, sí, con el turismo, porque, estás contando posiblemente eso.
Porque a veces
el turista
se me puede,
guay que se deja el dinerito, cuando ve el turismo más popular, exacto, dice, aquí no,
mira,
vengo.
Yo escribí un artículo hace mucho tiempo en Valencia Plaza, ya hace bastantes años, que yo decía que el turismo que venía a Valencia era molón porque la gente se sentía viajera más que turista. Entonces, cuando tú te sientes viajero, en plan descubrir, entonces a mí me venía mucha gente que me compraba y yo les preguntaba enseguida y me decían, es que lo que mola de Valencia es que he descubierto una ciudad que no me imaginaba.
Bueno, pero ahora salimos en todas las guías,
mismos,
en todas partes.
Ellos mismos,
ya.
Ay, sí, frente a ti, frente
ay,
a
sí, son súper guay. Oh, he descubierto una ciudad que no conocías. No, son súper guay. A mí es que lo del rollo de yo no soy viajero y no turista, y empieza a cargarme. Pues yo cuando voy por ahí,
mira,
soy turista y hago el turista,
vale,
y voy
hombre,
a turista.
Pues te voy a decir hombre,
una cosa. Oh, soy viajero.
Te voy a decir una...
Aventurero viajero.
Vas vestido de turista en tu ciudad. O sea, que más que eso...
No diré, no sé, lo que pienso.
Aventurero viajero.
Vamos a ver, pero te voy a decir una cosa que el otro día más lo dijo una... Leí una entrevista de una catedrática, no sé qué, especialista en turismo, bueno, rollos. Decía una cosa que sí que es verdad, al margen de quién era, no la conocía de nada. Cuidado con las ciudades que parte del turismo que reciben es una moda, y Valencia está entre ellas. Parte se lo
sí,
merece, por
pasan
supuesto,
de moda.
Es decir, a París, a Roma, a Londres, etcétera, van a ir siempre turistas.
Por castigo.
Pero cuidado con esas ciudades que van sustituyéndose unas a otras. Porque Praga estuvo de moda y ahora no va tanta gente y ahora Valencia sí. Porque hay que cuidar, precisamente, porque el turista también quiere tener una experiencia chula en Valencia.
Sí, sí,
no
ahora todo es experiencia.
Yendo como un... no quiere sentirse borrego, que es lo que a veces decimos, hostia, te vas de turista a un sitio, porque cuando somos turistas, hay que reconocerlo, y te digo, es que está lleno de turistas, y pero tú eres uno más.
Claro.
Como cuando estás en medio de un atasco, ¿no? Pues, ¿cuánto coche esto? Y estás tú ahí en tu
ya,
cochecito.
Claro.
Pues... cuidado con esas ciudades en las que la experiencia al final... Que el turista tampoco es tonto, ¿eh?
No, no.
Y si ve que la experiencia de una ciudad es igual que la de otra...
Cuando
dice, oye, yo me voy a Londres...
Claro,
al final
cuando
Londres
el turista nota turismofobia, dirá, oye, pues yo aquí no vengo. Yo aquí paso.
Bueno,
cuidado.
Yo no voy por ahí. Yo estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que cuando el turista nota que la experiencia en esa ciudad es muy parecida a la de otra ciudad y
sí,
a la de otra, y encima
que...
se siente muy borrego porque hace muchas colas y está todo muy lleno de gente.
Ah, pero en Valencia en serio le vamos bien.
Bueno, pues nada.
Pero yo, lo del mundo de las experiencias
no sé.
Es ese. Ahora no vas
yo
a un restaurante.
Creo que hay que cuidar el turismo. Si es que
Kino.
Yo lo que pienso
sí.
es que hay que cuidar
claro que
el
hay que
turismo.
Cuidar.
Si es que para
a ver, que
tengamos
nuestra primera
un
industria,
turismo
que,
se
que vaya un turista
tiempo.
A casa, lo que me dijiste
eso,
a mí el otro día. Que vaya
un
turista a casa. Tú no eres tan turista, pues tener un turista en casa.
Si tiene leña y me paga bien, vamos. A mi edad, hasta le dejo compartir lecho conmigo.
Cocido en... Por cierto, un curso... Bueno,
no. Pero que ahora ya no es ir a un restaurante, es una experiencia. No, tío.
Es marketing.
A mí dame un solomillo, huevos fritos con patatas y déjame de experiencia. Ahora todo es una experiencia. Todos tenemos que ser experiencias.
No, ya.
Que son todos los camelos de la época actual, pero en fin.
Una cosa, tú que... Bueno, acabo.
Sí.
¿Tú crees que el turista viene a Valencia a vivir una experiencia... valenciano.
Está bien a Valencia,
es decir,
porque ahora salimos en los rankings.
Lo digo porque es que
bien,
ahora
porque
en Valencia
sol,
lo que encuentras
bien,
son empanadillas argentinas, bueno, italianos, lo que no es
que
mucho
sabe.
Sushi.
Mucho
sí.
sushi
oye,
italiano
mucho
y yo
sitio
digo,
de paella y en
a
el
mí
centro
me
que
viene,
hay raciones
me dicen,
de paellas.
Oye, un buen sitio de tapas
pues
o un buen arroz. Claro, tienes cerca alguno, pero bastante caro. Un buen arroz cerca, no es que no nos queremos ir a la playa, no tenemos tiempo, que el avión sale tal, o un buen sitio de tapas. A veces me quedo
claro.
muy parado
en el centro, centro
en el
difícil.
Centro. Luego sí, tienes, oye, vete a Ricardo, vete a no sé qué, a Rosel, donde sea. Por supuesto a la playa, arroces, tal. Eso de que no se comen buen arroz en Valencia es mentira.
Es
Hay
mentira.
Muchos sitios que se come grandes arroces. Pero si te viene el turista para decir, oye, por la zona... Un sitio con
todos
comida
los sitios
valenciana,
son
olvídate.
Sí.
Ya, pero no pasa eso en Bilbao, San Sebastián, Santander, Oviedo.
Bueno, tampoco
eso no
yo tengo
¿qué?
Una pregunta.
No.
¿Por qué desde hace un año cada 20 metros hay un sitio de empanadas argentinas pues, lleno de
pues
gente.
Pues yo te lo digo, porque están muy buenas. Argentinos.
No, no, eso no lo
pues
dudo.
Te lo voy a explicar.
Eso no lo dudo, pero hay muchísimas.
Son unos tíos muy tiras para adelante y lo ponen. Y
a mí me parecen
no,
caras.
Pero
¿eh?
Si es que están muy buenas. En la Vendetta están no, estupendas.
Pero vamos a ver una cosa.
Pero la vale, las de la Vendetta sí, pero eso es un restaurante.
Es un restaurante italiano.
¿No están buenas? ¿No están buenas las empanadillas valencianas?
Sí,
claro.
Pero,
ah, vale.
Pero
claro
las argentinas sí. De carne va, picante pues, a mí me molan mogollón.
No, pero son
de,
modas. ¿Eh? Yo creo
pero
que
si yo voy al horno voy a.
Que son modas y ya empieza a desinflarse. No, yo me encontré el otro día un sitio de croquetas, la croqueta a 3 euros. Dije,
perdón,
¿qué es una croqueta a 3 euros? Ahí te queda, guapa.
Hace 25 años cuando yo vivía.
Me tomo un chupito de Jagger por 3 euros.
Cuando yo vivía en el piso Bonsai hace 25 años, en la esquina había, que sigue siendo un glasol. Sí. Y ya tenían empanadillas argentinas, porque a veces venía Peña a casa y yo les encargaba 40 o 50 y con eso solucionaba toda la cena. Y estaban buenísimas, hace
las
25 o 30
arepas,
años.
Reivindico las empanadillas de carne valencianas picante. Y el horno valenciano.
Pero si
reivindico,
yo,
que os gustan las empanadillas, está
si
muy bien.
Yo tengo
de vez
en el barrio
una.
Al horno Goya, que lo recomiendo siempre, porque a mediodía,
bien,
que yo lo pillo cantidad de veces, siguen teniendo todo de cuchara. Un arroz al horno que Mon lo ha probado, que tenemos
sí,
allá a Belén, a Eli. Bien. Y Antonio.
¿Y cómo les
potaje,
ha quedado ahora?
Lentejas, que lo están hoy les están llevando los muebles nuevos.
Qué bien.
Y todas las tardes me pido una empanadilla. O la de pisto,
muy bien, pues
o la
eso,
de curry.
Menos mal, por
o
luego
la,
había pensado.
O la de guisantes, atún y cebolla.
A ver si él vive de eso.
Cuando
se alimenta
¿sí?
del horno Goya.
Yo me alimento del horno Goya, que sigue siendo horno a leña. Ojito.
Joder,
de los
es
pocos
que vamos
que
a ver eso que estás
claro.
diciendo ahora mismo, ¿por qué?
Pero también
lo
me gustan las empanadas argentinas, sobre todo si son de la Vendetta.
Cada vez porque... en el centro histórico quedan muy pocos hornos valencianos.
Porque
son una maravilla.
¿Sabes por qué? Porque no encuentran relevo, porque sacan pasta.
No,
pero
solo,
la gente
por la
no,
noche.
Ahora,
no
venga,
solo, si se ganan bien la vida...
Voy a soltar esta.
Claro.
Porque la gente no quiere trabajar aquí, ¿no?
Ramón, me sé un horno aquí en el centro, casi
sí,
enfrente pues, del
sí,
mercado de Colón.
Decirte una cosa.
¿Vale? Económico no es, pero es que entras y está todo buenísimo.
Bueno. Pero
es
que la gente ya no quiere el sacrificio
no,
del horno
no,
estar
es
a las 2 o a las 3
no,
de la mañana.
Ahí te voy a dar
porque
en parte
te lo
lleva a las
6 una panificadora industrial que solo tienes que calentarlo y chimpum. ¿Por qué? Porque es normal, tío.
Ahí
la gente no quiere sacrificarse.
Te voy a dar la razón porque yo sé de muchos bajos negocios
sí.
que habían en el centro
que cierran porque no encuentran relevo.
El valenciano lo que ha preferido es coger todos los meses un dinero en lugar de mantener el negocio.
Claro, pero también
ya
porque
está,
no encuentran
es
relevo,
en parte,
Kino.
También tenemos la culpa.
Pero
nosotros.
Porque no encuentran relevo. Yo he visto mogollón de reportajes de comercios en el centro que van bien. Abuelitos, gente mayor, perdón.
¿Tú crees sinceramente?
Que se jubila y dice, no encontramos a nadie que quiera llevar esto.
Porque
es muy sacrificado.
O se les acerca la edad de jubilación, le suben una barbaridad el alquiler y dicen, mira, entre la edad, el esfuerzo
decir,
y
mira,
lo que me cuesta esto, me retiro.
El otro día,
pero no encuentran relevo, porque si pudiesen, lo traspasan y hicieran una pasta.
El otro
no encuentran
día,
relevo.
El otro día cerró en la calle Navellos una heladería que llevaba muchos años. Que te ponían el helado en cortes.
Sí.
El corte famoso, aquel de los años
sí,
80
sí, sí, sí,
y cosas.
Sí, sí.
Esa entonces eran ya. Dice, y mi hija les preguntó. Porque a mi hija le gusta algo que hacen ahí. Y le preguntó por qué cerraban y por qué no cogía a nadie. Y decía, mira, es que preferimos cerrar a traspasárselo a alguien que al final le cambie completamente
lo
esto.
Lo desvirtúe.
Mm. Entonces preferían quedarse con la idea. Y ya era una heladería de tiempo, ¿eh? Igual. O sea, ellos ya eran hijos de los que la tenían en los años 50. Entonces, es que está en la parte trasera del Palacio de Cervellón, que da ahí a la calle Navellos. Entonces, ellos preferían que no se desvirtuase la idea que había de esa heladería a pasársela a alguien que empezase a vender empanadillas argentinas.
No me lo
¿está?
Creo.
Bueno, pues
no me lo creo, Kino.
¿No te crees eso?
No me lo creo. Porque les llega alguien
o sea,
con una pasta.
Mi hija tuvo la imaginación.
Sí, pero les llega alguien con una pasta para el traspaso. No, porque es que igual rompéis la tradición. No me lo creo.
¿Para el traspaso? Bueno, pues oye...
No me lo creo. O sea, te llega alguien con el traspaso y les dices, no, porque es que no me
es que
fío.
No, es que ni siquiera han puesto el cartel de... No sé, o sea, llegó
igual
el día...
Igual es suyo, el bajo.
Porque no
igual
han
es suyo el bajo,
ya,
claro,
pues
también.
Porque no han encontrado a nadie que quiera...
Él va a entrar en... Él está en bucle.
La cuestión es que no querían seguir con ese negocio. Que a lo mejor lo han
porque
traspasado
porque ellos
la
segunda
una...
generación. ¿Qué ha pasado con la tercera generación? Que ya no quiere doblar el lomo. Que son unos
tú decías que el valenciano era muy... Yo digo muchas veces que el valenciano es muy trabajador.
Hay una parte de valencianos muy trabajadores.
No justamente a los que
pero,
se dedican a esto.
Pero de ni siquiera nosotros, de la generación de nuestros padres.
Yo te lo
he
oído muchísimas veces.
Sí, de la generación de nuestros padres.
El horno de San Nicolás.
De abuelo cebolleta,
pero
si
es verdad. Pero sí, la nuestra ya ha sido muy blandengue.
Ramón, el horno de San Nicolás, que me lo acaba de poner un oyente. Trabas del ayuntamiento.
Exacto. Y eran 7 o 10 o 12 currando. Y tuvo que cerrar porque Inspección de Sanidad empezó a pedirles esto, aquello, lo otro y lo demás.
Bueno, de todas formas, es que si supierais la cantidad de hornos que han cerrado, alucinaría.
Pero porque el horno cierra porque no puede competir con el congelado que les llega por la mañana.
Cuando un horno funciona, se gana mucho dinero.
En mi barrio han abierto, que Modesto va una de ellas, varias panaderías delicatessen.
Oye, muy bien.
Y no ha cerrado ninguna. Te estoy dando por lo menos 2 o 3 que tengo controladas. Que yo sigo en Horno Goya, pero hay varias delicatessen. Y luego hay otro en Físcaro, así que hay cola en la puerta, tío. Cola. Y en Horno Goya, tú vas a las 2 y suele haber cola en la puerta para pillarme
un
mujer
con de leña. Mira, es un horno que está toda la noche.
En definitiva, yo creo que el
ahora,
turista,
trabajan como cabrones.
El turista que viene, ya pensando solo en el turismo, más allá de nuestro gusto por la empanadilla valenciana o argentina, el turista cuando viene quiere una experiencia valenciana, ¿vale? Eso lo podéis entender.
Pues que vaya a la bufera, claro.
Joder.
O que se vaya a un casal.
Que vaya al Miguelete.
Bueno, pero en la ciudad.
Que vaya al Trinquete.
No
pero
solo
yo,
a la bufera de Valencia.
A la replegar.
Cuidado, ¿no? Que esto a medio plazo te pueden decir, no, es que en Valencia no comemos porque todo no, es franquicia.
Mira,
no sé
lo
qué
que encuentran en Valencia,
sí,
aparte de la gastronomía,
pizza, evidentemente.
No, aparte de la gastronomía, la mezcla que tiene Valencia de
a ver,
cosa, digamos, antigua,
cosa
lonja,
antigua de otras épocas,
sí, sí.
Es decir, no,
lonja,
no,
barrio antiguo,
sí. Menos
catedral,
mal, porque,
Miguelete,
comercio antiguo ya no queda.
Junto con vanguardia de las artes y las ciencias, no lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Y lo que flipan es que
nadie, hombre,
en un cuarto
no
de hora voy a
tío,
todas partes. No,
no, pases.
Esa mezcla.
Hombre,
esa mezcla.
Bilbao.
No.
Ya está.
Ah, porque tiene algún heavy chimpumi. ¿Qué tiene Bilbao? ¿Qué tiene Bilbao?
Bueno, no lo
¿qué
sé.
Tiene?
¿Qué, vive,
¿qué catedral tiene Bilbao? ¿Qué catedral tiene? ¿Qué Miguelete tiene?
¿Tiene
el Miguelete
¿qué lonja tiene?
Es verdad.
¿Qué lonja tiene Bilbao?
Hay heladería, con el frío que hace, hay heladería.
Ahí ganamos a Bilbao. Ahí está, claro. Ahí le
ganamos a Bilbao y a todo España. Pero además, esto que tenemos aquí de la mezcla de vanguardia y rollo antiguo.
Sí, pero
no, no, y una gran
más
ventaja, que en 10 minutos, un cuarto de hora, vas de un lado a otro y eso a los gris les flipa.
Sí,
es decir,
es una maravilla, pero vamos a ver,
tú
no
pillas
te voy a
desde la lonja de Ciudad de las Ciencias, o en metro o en taxi, 10 minutos. Desde Ciudad de las Ciencias a Malvarrosa, que flipan con el pabellón que hay, 10 minutos.
No, no, que a mí me
y eso les trastorna.
Valencia, pero
y Bilbao
no,
tiene oceanografía.
Que no deje de ser
minutos, tampoco.
Tiene bioparque y sí, oceanografía.
No, lo que quiere decir él es que si tú eres un guiri y vienes aquí, tú quieres probar la paella. Y si la única alternativa
claro que puedes
es o irte al Palmar o meterte en un restaurante caro.
Yo creo
que la otra alternativa es pizzería, ver, arepa, bares que lo
sí,
gestionan
tío,
chinos.
Vamos a ver,
en Bilbao, en Bilbao salta un delfín.
Como aquí en el Océano
no,
Gráfico.
No,
pues
ya
está. ¿Y tienen belugas? Pues
claro.
No, aquí sí. En el Océano Gráfico.
¿Tú cuándo fuiste la última vez al Océano Gráfico?
Yo, pues cuando hicimos un programa.
Sí,
un programa ahí.
Claro, que a ti te gusta mucho.
Además,
ir.
Estuvimos en privado con las belugas.
Y
las toqueteamos y todo. Beluguita, beluguita. Y le rascábamos el coco.
Sí, sí, sí.
Ahora los van a llevar al Biopark. A que toquen a los chimpancés.
Queremos ir.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Tenemos muchos WhatsApps.
Ya
lo hace la pregunta.
Es una reflexión. Cuando viene aquí un oyente, y el otro día coincidió que nos trajeron dulce, salado, que tú te vas a comer, meriendas una empanadilla en el Horno Goya,
sí,
y luego cenas el batido de proteínas.
A veces me hago medio sandwichito.
Y a veces medio. ¿No crees que te estás alimentando demasiado?
¿Por qué?
Porque es mucha comida,
pero
Ramón.
Yo hago mucho ejercicio.
Tira de press banca.
Tú te haces
ahí.
Que te he visto hacerla,
Yo hago mucho ejercicio. El saco de boxeo de Press Bank. Y el martes que viene ya voy a ir al campo.
Tendrías que comer
de mi operación.
Un poquito de caliente, Ramón.
Es que necesitas cuchara y necesitas
sí
verde.
Que cuchara como.
Le ha quitado la de
cuchara como, gracias al Horno Goya. Y siempre más legumbres, que eso es muy bueno. Potaje de garbanzos y lentejas.
Pero no lo
las
estaban.
Que hacen,
no
es
lo
que
estaban
me las
reformando o arreglando.
Sí, pero,
no
pero
si qué
deben ser. Pero deberán ser.
Ah, vale, vale. Pensaba que. Pues estaba padeciendo por ti que pensaba que no tenías comida rica.
¿Cómo tienes la flora intestinal?
La flora y la
y
fauna.
El reloj y el
ahora luego te la enseña, Mon.
Los divertículos. Anda, va, dame algunos WhatsApps.
Vale.
Antes del primer disparo.
Terrao Palomar, jo soc tercera generació i estic prop de jubilar-me i no trobo qui vulgui el negoci.
¿Veis?
Soc sabater i no, la gent no té ganes de pencar.
Claro.
Buenas, estoy con Quino. El turista busca lo diferente. Por cierto, hablando de pan tradicional, que ha sido del pan clásico de pataqueta, ¿se sigue haciendo en algún sitio?
En el Horno Goya. Bueno, no lo sé, pero si lo hacen en algún sitio ahí.
Ojo con el horno que se cerró porque no cabía más mierda en el obrador. Te lo digo de buena mano. Así que no es porque el ayuntamiento se le antojara cerrarlo. Si no estás en condiciones salubres para producir y no estás dispuesta a renovar tus instalaciones, se cierra. Baño de realidad. Mis hermanos y yo tenemos una empresa de 56 operarios. Mi hijo, economista de 25 años, dos sobrinos abogados, dos médicos nos han propuesto ganar dinero. Y la respuesta de ellos es que vendamos, que quieren trabajar para el gobierno. Es lo que hay. Todos opositan para trabajar para el gobierno. Dicen que tener empresas es hacer el primo, el que paga toda la fiesta.
Es verdad, es el que paga toda la fiesta. Esto un día habrá que dedicar un especial e invitar a varios empresarios amiguetes, porque es insoportable. Por cierto, hablando de esto de dineritos, a partir de ahora, los sueldos de más de 59.000 pavos pagarán una cuota de solidaridad para sufragar las pensiones. Sueldos de más de 59.000 pavos, hay muy pocos en España, pero es que además porque son de alta dirección y cosas así. Pero es que además harán una triquiñuela. Las empresas, cuando contraten un ejecutivo, dirán, te vamos a pagar 58.000 y los otros 1.000 te lo vamos a dar con bonus de restaurantes, del cole del nano, de ropa, de lo que sea.
La cuota solidaria es voluntaria.
Sí, sí, es súper voluntaria, vamos. Sí, 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 vamos.
Si alguna vez gano eso, pensaré sobre el tema.
Sueldos de más de 59.000 euros tendrán la obligación de una cuota de solidaridad para pagar las pensiones.
Mon, estoy esperando que rebatas eso.
Pero eso lo es siempre. Los ricos, van a pagar los ricos. Y es que no hay ricos. Ojalá estuviese lleno de ricos en España. Que pocos. Ojalá la mitad de la población fuese rica y viajes en Lamborghini. Ojalá. Ya,
bueno, a mí desde luego, a mí me dicen, ¿qué prefieres ser? ¿Mileurista sin cuota solidaria?
Exacto.
¿O 55.000 con cuota solidaria?
Yo también prefiero la cuota solidaria.
Yo encantado. Yo cuota. A mí, si me quita el gobierno el 90% de un euromillón, de 180 millones, yo estoy contento. Y tú deberías estarlo porque la mitad
ya
para ti.
Es que a lo mejor que gane 59.000 ya paga la mitad y va a hacer números y dirá, oye, pues prefiero ser mileurista, ¿Qué es lo que pasa al oyente que ha dicho, que dice, tenemos empresa con 58 operarios y ninguno de la familia quiere hacerse cargo? ¿Por qué? Porque pagan ellos la fiesta y no hay derecho.
Conozco de ricos que al final.
Hablando de ricos,
han preferido trabajar en un McDonald's.
Total.
Pero más que nada, porque no van a recaudar casi nada.
Claro que no. Pero es eso, así fingen de los ricos.
¿Cuánto es la cuota? Pues a lo que le es la mitad.
Pero hablando de dinero, no, que algo muy importante. Muy importante y que me tiene muy preocupado.
Sí.
¿Sabéis que tocó en España el euromillón de 160 y pico millones?
Aún no ha salido.
Que no aparece el tipo. Y si no aparece, le quedan 90 días. Ese dinero se va a las arcas. O sea, faltan 90 días.
¿Pero sabes por qué no aparece?
¿No va segundo clasificado?
Se va a las arcas, que vaya el siguiente. Claro.
Se va al euromillón otra vez, ¿no?
Estado siempre gana.
Pero, ¿tú sabes por qué no aparece? Porque todavía no he podido dormir. ¿Tú sabes lo que es que te digan que te ha tocado ese dineral? ¿Por dónde empiezas? ¿A quién le dices, me ha tocado esto? Necesito un gestor.
Eso yo no es, ya. Contrato.
Necesito ya. Un banco. Y todos los bancos, que menos medio LANUM, el resto. Pues
yo contrato a Ponce y a su hijo que es militar y digo, encerradme hasta aquí 3 meses. Y aunque os suplique dejadme salir, no lo hagáis.
Eso no se lo puedes contar a nadie.
El señor o señora está ahora mismo eso? que
sí.
Sí, ¿sabríais? ¿Podríais ocultarlo? Difícil,
¿eh? Cerca, yo no podría. Cerca del programa tenemos a alguien que tiene millones de euros. Y no soy yo, por desgracia, sino el próximo caso le diría.
Hombre, ¿algún amigo
cerca
tuyo,
del programa,
tuyo,
un colaborador? Tampoco. ¿Colaborador?
¿Ah, sí? ¿De semanal?
¿Cómo?
¿Tú sabes quién es?
Yo no sé quién es.
Un colaborador que tiene millones de euros.
¿Algún milloncete?
Y yo no soy.
No, tú no.
Oye, yo quiero saber quién es.
Luego te lo digo.
Vale.
Y no lo sabe nadie. Y él no sabe que yo lo sé.
Eso es lo mejor.
Eso es lo mejor.
Entonces yo disimulo.
Sí,
aquí
sí.
Lo dejo. Debe tener como 3 o 4. Entre 3 y 5.
Bueno, pero tampoco.
Millones de euros.
Pero, pero no gasta. Pero
colaborador del programa.
Es que el colaborador no gasta.
Eso.
Pues te iba a decir, pues no gasta. Porque
eso es en el banco porque gastas poco.
Bueno,
lo que te digo es que.
Una persona austera.
A mí me costaría porque yo tengo.
No es lo mismo.
Y yo no juego.
Pero ¿a ti por qué te costaría? A ver.
A mí me costaría y yo no juego. Porque yo tengo una lista de gente.
A la que
le diría: ¿tienes hipoteca? ¿Quieres cambiar de casa? ¿Quieres? Toma un millón. Toma otro. Toma esto.
Pero por favor, guarda.
Pero no lo digas nada. Claro, pero si yo a Ramón le digo, me han tocado 180 millones de euros y te doy 3 o 4, ¿tú te crees?
Sí, pero él lo diría, claro.
Claro que lo diría.
Pero no diría que me lo ha dado Mon.
Ya.
Diría que ha sido un oyente muy caritativo, que es lo que espero que algún día suceda.
Oye, que los oyentes están haciendo porra a ver quién es el colabo.
Ya.
A ver, lo que sí que tenemos es ganadores de el... Ayer hubo un sorteo para ir al Casino Cirsa a disfrutar de la experiencia espectáculo de U2.
Qué guay.
Entonces ya tenemos ganadores y me gustaría decirlos que son, decimos, como es por Instagram, los nicks de Instagram, porque tampoco mola hablar de nadie. Entonces son Amparo Showcase y Fran Pérez 74. Pues podéis disfrutar de un conciertazo homenaje a U2 en el Casino Cirsa.
Y que sepan los oyentes que nos va a decir ahora, sí, fuera de micrófono, quién es. No, fuera de micrófono,
yo
sí.
Ya lo sé.
Pero le hice una pregunta trampa una vez a esta persona, que no era si es hombre o mujer.
Mujeres hay pocas.
Y digo, ¿qué hay que hacer cuando te toca un gran premio y no, para que nadie se entere? Eso. Y me dijo algo muy bueno y me dije, tienes que seguir viviendo exactamente igual.
Oh,
y
hombre,
yo pensé,
claro,
qué bueno, porque él o ella vive exactamente igual.
Pero una pregunta, claro, ¿no?
Que
no.
Entonces, ¿de qué te sirve tener todo ese dinero?
Pues para tener tranquilidad.
Pero una pregunta, ¿lo ganó, lo ha heredado o lo gana o lo tiene?
No puedo dar pistas.
Eso no se puede decir.
Es más que Diego, coño. No puedo dar pistas.
Pregúntaselo cuando venga.
Mario se lo fundió. Primer disparo.
Espera. Bilbao, cuando tú has preguntado, ¿qué tiene Bilbao?
A ver.
Tiene un museo hecho de latas de sardinas y un perro cabezón de flores de 10 metros.
¿Veis?
Primer disparo, venga, que es viernes. El Night Train, pero no es el de James Brown, es el de Cadoc. Más de uno se acordará. All aboard the Night Train.
90.